Bienvenidos a The Sana Podcast. Mi nombre es Gina y permíteme decirte que yo creo en ti. Sé que el potencial que tienes para lograr lo que te propones es ilimitado. Solo es cuestión de hacer cambios en tu mentalidad y hábitos. Aquí escucharás testimonios, experiencias y consejos, los cuales te invito a aprovechar al máximo y así conocer a tu mejor versión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, bienvenida y bienvenido a un capítulo más de The Sana Podcast. Me da mucho gusto saludarte hoy en este nuestro episodio número 27. Hoy te tengo una gran invitada y un tema muy interesante. Nuestra invitada es Andrea Rojas, emprendedora detrás de Vive tu Mensaje. Andrea tiene varios años de experiencia en los negocios online y trabajó en Mindvalley, empresa dedicada a la venta de cursos online con más de 20 millones de dólares en ventas. Andrea tiene una historia muy interesante, pues su camino la llevó a forjar su propia forma de ver el dinero, los negocios y el éxito. Vamos a platicar con ella de eso y obviamente acerca de cómo monetizar tu contenido online. Pero bueno, comencemos. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás?
Hola, qué gusto. Muchísimas gracias por invitarme a Sana Podcast, Gina. Feliz de estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
Nombre, feliz de tenerte. Gracias de verdad por compartir esta entrevista con nosotros. Andrea, quiero empezar platicando sobre tu amor por los viajes y cómo en un inicio querías ser blogger de viajes. Cuéntame de eso.
Sí, hace 8 años justamente mi idea era ser mochilera, literalmente viajar por el mundo. De hecho, mi primer negocio, mi primer blog se llamó Viajero Emprendedor, porque mi idea era irme por el mundo a entrevistar emprendedores, a conocer su vida, a conocer cómo le hacían. Y de ahí surgió todo esto. Cuando pude hacer mi primer viaje así, ya de este estilo, como nómada digital, estuve 4 meses por Sudamérica, estuve en el Mundial de Fútbol de Brasil, estuve en Paraguay, en Bolivia, en Perú. Y al cuarto mes yo lo único que quería era una casa, que me regresaran a mi casa y tener una rutina. Entonces me di cuenta que sí amaba los viajes, amo viajar, me encanta, pero no en ese estilo de nómada digital al 100%. A mí me gusta tener mi casa, tener mi rutina, tener pues todo lo que tengo aquí en la ciudad. Y al mismo tiempo poder tomarme las vacaciones que yo quiera, irme 2 semanas a Vancouver, 2 semanas a San Diego, 2 semanas a donde yo quiera, ¿no? Pero más como en un mini viaje, como le llamo yo.
Andrea, ¿cómo fue ese emprendimiento?
Fue un emprendimiento pues muy bonito, lo recuerdo con mucho cariño. La verdad es que es la semilla de lo que hoy tengo. No es que haya hecho un cambio 100% radical y haberme ido a otra industria, otro nicho. Es la semilla de lo que estoy haciendo hoy. Fue el aventarme, fue el saber que existía un modelo de negocio que congeniaba al 100% con lo que yo quería en mi vida. Yo estudié creación y desarrollo de empresas y la escuela lo único que me enseñaba era modelos de negocio muy tradicionales, fábricas, restaurantes, startups, que en ese entonces empezaba mucho, mucho el auge de las startups, conseguir un inversionista y trabajar por años esperando que te comprara y si no, pues cerrar sin nunca haber sido rentable, ¿no? Entonces, este tipo de negocios a mí no me llamaban la atención en lo más mínimo y Viajero Emprendedor tenía ese estilo de negocio que yo quería. El problema fue que pues tenía 23 años, 22 años y tenía mucha inexperiencia, no conocía, por más que había leído blogs, estudiado, hecho entrevistas y demás, pues me faltaba mucha experiencia en el tema de marketing, en el tema de negocios, y estuve a punto, quebramos, realmente yo tenía un montón de deudas, la verdad ya no sabía de dónde sacar dinero, era como tenía 20 pesos, me acuerdo que siempre iba a cargar gasolina y era por favor que pase la tarjeta, por favor que pase la tarjeta, y viví con mucho estrés esa parte, pero a la vez empecé a ver lo bueno que es crear una comunidad, lo bueno que es tener un podcast, toda esa parte me dejó muchísimos, muchísimos aprendizajes. Fue un sub y baja y una montaña rusa de emociones, como cualquier emprendimiento, que creo que es una montaña rusa.
No, y de todo aprendemos. Oye, ¿cómo lo creas? Hace 8 años dijiste, bueno, quiero crear, viajar emprendedor, agarro mi mochila y me voy, ¿o cómo lo creaste?
No, la idea surgió, me acuerdo perfecto, la idea era viajar por el mundo entrevistando emprendedores, pero teníamos un pequeño problema que era que se necesita dinero para viajar y entrevistar emprendedores. Entonces, cuando me topo con esto, digo, bueno, no puedo financiar yo ahorita mis viajes. Y digo, ¿sabes qué? Voy a empezar un blog, voy a empezarlo en línea y descubro los podcasts. Entonces digo, voy a empezar entrevistando a los emprendedores por audio. Después empiezo a vender algún servicio, algún curso y de ahí me financio los viajes para entrevistar a más emprendedores. Pero cuando empecé a vender, pues eso no funcionó como yo esperaba. El podcast fue una maravilla. Tengo personas que desde ese entonces me escuchan y están con mi nuevo podcast y siguen en la marca y son mis clientes. Pero en ese momento teníamos cero ventas. Yo lancé creo que 3 intentos de productos, los 3 con 0 ventas. Algunos creo que vendí $200, $300, pero pues no era suficiente para mantener.
¿Qué productos eran?
Lancé un programa de coaching para enseñarles como un poquito lo que yo había hecho en Viajero Emprendedor, que era montar mi blog y demás. No tuvimos ventas. Lancé uno para cómo viajar por el mundo, que ahora veo mi error, yo no estaba viajando, cómo iba a vender algo de viajar, tenía todo el conocimiento, pero no estaba viviendo ese mensaje. Fueron intentos, hice algo de afiliados, tampoco me fue bien con lo de afiliados, todo eso me llevó a decir, necesito trabajo, necesito hacer algo más, necesito pues ya no vivir con 20 pesos en la cartera, o sea, ya no puedo vivir así. Y eso me lleva a buscar trabajo y me voy a Mindvalley, que fue como la siguiente etapa de mi historia como emprendedora.
Ahorita vamos a platicar de Mindvalley porque creo que es un capítulo muy interesante en tu historia. Pero quiero preguntarte, ¿ese fue tu primer trabajo?
No, yo trabajé desde los 16 años, di clases de natación. Yo fui nadadora de alto rendimiento, fui tercer lugar nacional. Entonces, en los veranos, cuando entré a la prepa y teníamos veranos de 3 meses, me metí a trabajar dando clases de natación a niños chiquitos. Después estuve en un call center, que ahí aprendí que el no significa nada. Me decían que no, me colgaban el teléfono 10 veces al día. Y me acuerdo que hacía 100 llamadas y vendíamos 1 o 2 al día. Y eso hacía rentable el sistema, ¿no? El call center era muy rentable y yo ganaba muy bien en ese entonces. Después de eso estuve como vendedora en Audi, vendí coches de Audi. Me gustó mucho, pero era muy monótono. Era siempre lo mismo. Entonces me aburrí un poco y no le veía como... No me imaginaba haciendo eso 20, 30 años de mi vida. Y después de eso trabajé en una consultora para medianas empresas. Era una consultora muy chiquita. Era mi jefe y éramos 3 empleados, 3 becarios, éramos juniors. Y trabajábamos con empresas que estaban buscando facturar más de 100 millones de pesos al año. Ahí aprendí que no todo era dinero y no todo era facturación, sino que el impacto, cómo tratas a tus empleados, todo eso también importa, ¿no? Y me di cuenta que es libertad, tiempo, o sea, tiempo para disfrutar del dinero que estás generando, tiempo, dinero y el impacto que tienes en la gente es lo que realmente te va a dar satisfacción, felicidad y un sentimiento de estoy haciendo las cosas bien.
Me encanta. Noto en ti este mindset buenísimo de dinero. Y quiero saber cómo llegas a esto. ¿Cuáles fueron las creencias como en torno al dinero o a los negocios que te enseñaron tus padres? ¿Fue esto?
Mis papás siempre me dijeron tú puedes, siempre me dijeron adelante, pero en mi casa vivimos mucha escasez también. Mi papá fue emprendedor y su negocio cerró por muchos, muchos motivos. Fue un golpe durísimo en la familia. Literal, la frase que yo más escuchaba en mi casa era no hay dinero. Nunca me dijeron no lo hagas, pero sí veía yo la preocupación cuando les decía quiero estudiar esto y mi mamá se ponía casi casi blanca, ¿no? Y me decía pues hay que ver porque no creo que se pueda. Entonces sí ha sido un trabajo arduo. Mi mamá tiene la tendencia a ahorrar todo. Es muy buena administrando el dinero. Le falta la parte de generar, ¿no? De decir, sí se puede generar mucho. Y mi papá tiene mucho esa parte. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo lo hacemos? Y lo vi mucho tiempo con él, ¿no? Entonces sí tuve que hacer muchos cambios. Mis papás me dieron todo lo que pudieron. Me pagaron siempre con becas, pero siempre hicieron el esfuerzo porque yo estudié en escuelas privadas. Entonces la cultura del esfuerzo, esa sí la tengo de ellos y la aprendí de ellos. Algo que sí, mi papá me dio a leer Padre Rico, Padre Pobre. Yo le pedí que me inscribiera en un campamento, se llamaba Money Camp. Me inscribió, o sea, en esa parte siempre, y la disciplina. Mis papás nunca me dijeron que no a llevarme a entrenar natación. Un deportista realmente se vale por sus papás. O sea, si tus papás no te apoyan cuando estás chavito y quieres ir a entrenar a las 4 de la mañana, tienes que estar en la alberca a las 5 de la mañana. Y en eso sí, mis papás nunca me dijeron que no. Mi papá se levantaba, me llevaba a las 5 de la mañana a entrenar. Siempre estaban en mis competencias. Siempre sacaban dinero, yo no sé de dónde, para pagarme las competencias de natación. Entonces, en ese lado creo que también tuvieron una gran influencia en mi disciplina.
No, qué maravilla. Yo siempre digo que los padres y todos estamos haciendo lo mejor que podemos y creo que ese es el caso, obviamente, con tus papás. Pero me gusta que lo mencionemos porque realmente la gente puede pensar, ah, bueno, siempre tuviste este mindset o este apoyo, y generalmente no es así. Generalmente creo que se necesita trabajar en voltear a ver qué creencias tenemos e irlas cambiando. ¿Cómo fuiste cambiando tú estas creencias que tenías?
Para mí fue mucho leer, y más que leer, también aplicarlo, ir viéndolo cada día, ¿no? El empezar a ser consciente y esta parte de mindfulness, de estar atento en tu vida. Yo me empecé a dar cuenta mucho por comentarios, ¿no? No sé, hace 8 años veía un Mercedes y era como, ay, ¿qué habrá hecho para tener el Mercedes? ¿No? Hoy en día veo un Mercedes y digo, está increíble, ese es el que yo me voy a comprar. O sea, y digo, qué padre que lo tiene. El empezar a ser consciente de esos comentarios o detallitos como, me compré una blusa padrísima, un vestido increíble, ay, no lo voy a usar porque se va a gastar y me salió carísimo. Me empecé a dar cuenta que tenía esos detalles, y entonces cuando leía los libros decía, ah, a esto se refieren con mentalidad de escasez. Entonces darme cuenta como, en el momento, ver ese pensamiento y decir, no, este pensamiento no me funciona, ¿por cuál lo voy a cambiar? Y hacer el cambio de ese pensamiento. Otro ejercicio que a mí me ayudó muchísimo es cuando pago. Esto lo he hecho por mucho tiempo. A veces hay épocas que me acuerdo más, épocas que me acuerdo menos. Pero cuando pago, ver ese dinero, ese billete, cómo se le va a multiplicar a la otra persona y va a regresar multiplicado a mí. Decir, estos 10 pesos que estoy dando de propina van a hacer que esta persona pueda ayudar a su familia. O con algo tan sencillo como una propina, o algo tan grande como estoy pagando un programa de mentoring de $5,000, esto le va a ayudar a esta persona a llevar su negocio al siguiente nivel y a mí también se me va a regresar multiplicado. Entonces, pequeños detalles en el día a día son lo que realmente te hace hacer esa transformación de escasez a abundancia.
Totalmente. ¿Tienes algún libro, aparte de Padre Rico, Padre Pobre, que haya cambiado o que haya sido como un parteaguas en esto?
Me encanta Piense y Hágase Rico, es uno de los que más me gusta. Y hay otro que para mí sí fue así impresionante, se llama The Trick to Money is to Have Some. El truco para el dinero es tener algo. Y este libro dice que si tú tienes 10 pesos en la cartera, es suficiente para que aprendas cómo multiplicar el dinero y manifestarlo, ¿no? No habla tanto del marketing y los negocios, sino de tu poder de manifestación. Esos dos libros para mí son fundamentales.
Qué interesante, porque lo acabas de mencionar, no son libros de técnica, sino son libros de mentalidad, y creo que de ahí parte todo. Muy bien, Andrea, vamos a continuar. Me gustaría que regresemos a Viajero Emprendedor y me cuentes un poco, viendo para atrás, ¿cuáles fueron los errores que crees que cometiste de por qué no se vendían tus productos en ese momento?
Uno muy importante, porque no estaba viviendo mi mensaje. Yo creo que existen tres tipos de expertos o de personas que enseñan, que tienen un negocio de información y que venden cursos y toda esta parte. Uno es el reportero, que es como Napoleón Hill de Piense y Hágase Rico. Él entrevistó a todos los millonarios, se puso a trabajar, hizo un trabajo de reportero, juntó la mejor información. Existe el que vive los resultados en carne propia, ¿no? El que bajó 20 kilos, 30 kilos y es ejemplo de que él puede. Y está el que le da resultados a otras personas. O sea, el que tuvo resultados en su vida y le dio resultados a los demás. Yo creo que dentro de mí yo no creía en lo que estaba vendiendo porque no lo estaba aplicando. Yo estaba vendiendo un programa de coaching para viajar y yo no estaba viajando. Pues con esa energía es imposible, ¿no? Y si bien había hecho un gran trabajo de reportera, porque sé que tenía todos los conocimientos, ya tenía esa parte, no me sentía al 100% porque no lo estaba implementando. Entonces, para mí esa fue una de las grandes razones, y otra porque no estaba transmitiendo mi mensaje de manera adecuada. No estaba usando todos los principios de marketing que hoy en día sé, no estaba usando el buen sistema de ventas, no tenía una mentalidad de abundancia en ese momento. La estaba cambiando, pero aún no lo estaba viviendo todos los días. Entonces, sumado a todo eso, y que me hacía falta conocimiento, ¿no?, que adquirí ya después en Mindvalley, creo que fue eso, y hoy en día lo veo y digo, wow, qué buen aprendizaje fue viajero emprendedor en ese entonces, porque hoy es el fundamento y los pilares de lo que hemos construido.
Claro, no, y todo, yo me iría desde antes, desde la natación, desde Audi, desde el call center, es toda la base de lo que estás haciendo. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo llega a ti Mindvalley?
Mindvalley llega en ese momento donde digo, ya no puedo más, tengo 0 pesos, o sea, 20 pesos en la cuenta, tengo deudas, tengo que pagar, ya me acabé mis ahorros, en verdad, y ya no sé hacia dónde moverme en el negocio. Y digo, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar, o sea, voy a tener éxito en mi negocio. Eso nunca cambió dentro de mí, el saber que iba a tener éxito en mi negocio, que iba a hacer que funcionara sí o sí. Esa convicción nunca cambió, solo fue como necesito otro camino en este momento para poder mantenerme y con lo que me mantenga tener la cabeza fría para poder pensar y para poder tomar decisiones y para poder crecer. Entonces ese fue el momento en el que dije voy a buscar trabajo. Primero yo apliqué para Mindvalley Hispano y no me respondieron. Entonces, como, bueno, pues ni modo, no me respondieron. Hoy me llevo muy bien con Juan Martitegui, que es el fundador de Mindvalley Hispano, socio de Vision. Le digo, Juan, tú no me respondiste, qué mala onda. Y se muere de risa y me dice, pero él es argentino. Oh, pero vos sos una genia, ¿cómo no te marqué? Y le digo, bueno, no, ni te preocupes, porque la verdad estuvo mejor.
Te salió mejor.
Sí, le digo, el trabajo en Mindvalley Hispano era remoto, o sea, lo iba a hacer en mi casa. Y cuando no me responden, empiezo a buscar y digo, bueno, ¿qué tal Mindvalley Internacional? O sea, Mindvalley Estados Unidos. Veo que el trabajo es en Kuala Lumpur. Yo no aplico porque mi abuela ya estaba muy grave, no sabíamos realmente cuánto tiempo le quedaba y mi abuela para mí es mi inspiración, mi adoración. Entonces digo, no, yo no me voy a ir de aquí sin saber si voy a poder estar con mi abuela en sus últimos minutos. O sea, nunca me perdonaría no poder regresar. Y como no era como que estuviera en San Diego y en media hora estoy en México, una hora, estaba en Kuala Lumpur, o sea, eran 2 días de viaje para regresar. Dije, no me puedo ir. Y entonces lo dejé como en el cajón, le conté a mi mamá, me acuerdo muy bien que le conté a mi mamá, lo dejé en el cajón y en mayo de 2013 fallece mi abuela, muy triste, yo lo pasé muy mal, pero mi mamá, el funeral, todo el velorio funeral fue el domingo, ella fallece el 19 de mayo, el 20 de mayo en la tarde mi mamá me dice, Andrea, ya no hay nada que te detenga aquí, aplica a Mindvalley. Y esa misma semana, a las 2 semanas hice mi aplicación y empecé todo el proceso y en 3 meses, el 19 de agosto, yo ya estaba en Kuala Lumpur. Entonces, viajar emprendedor me sirvió muchísimo para todo ese proceso de aplicación, porque no es tan fácil entrar a Mindvalley, piden muchos requisitos.
Oye, ¿y era tu única opción o aplicaste a otros trabajos?
Ya no aplicó ninguno. Después de eso dije, no, si voy a trabajar, quiero que sea algo que complemente el negocio. Dije, si me dicen que no es Mindvalley, entonces sí, ya veo qué más hago. O sea, entonces sí, ya me pongo a ver si busco trabajo otra vez en ventas o qué hago. Pero de entrada era mi única opción y afortunadamente pues luego me hablaron y pudimos empezar a trabajar con ellos.
¿Cómo decides que Mindvalley es el que se alinea más con lo que estás haciendo y con el paso que querías dar?
Pues hace 8 años no había muchas empresas de cursos en línea que yo conociera. La mayoría de la gente que yo seguía pues eran personas solitas, ¿sabes? Eran bloggers, eran personas que sí les iba muy bien. Pat Flynn, me acuerdo mucho de Pat Flynn en ese entonces. En español no conocía yo a nadie. Creo que estaba Alex Berezowski en ese entonces y nada más, pero no se veía que estuvieran contratando, no se veía. Eran personas, ¿no? Con su negocio. Mindvalley era la única empresa, además de ClickBank, que yo conocía en ese momento, que estaba contratando gente, que eran casi 100 empleados, que tenían posiciones abiertas y que además, cuando yo leí la página de aplicación, si ustedes entran y la leen, te enamoras. O sea, quieres trabajar ahí aunque tu empresa le esté yendo increíble. Y fue eso lo que me hizo ver, yo quiero estar aquí. hacían cursos de meditación, eran los únicos haciendo cursos en línea, $20 millones al año con cursos en línea, y yo dije, ahí está, ahí quiero aprender. Vision para mí es un genio, entonces quiero aprender de Vision, y pues fue la opción lógica.
Muy buena opción. Andrea, para los que no saben de qué estamos platicando, creo que deben de tener un poquito de idea, cuéntanos qué es Mindvalley.
Mindvalley es una empresa de educación, se dedican a la educación, empezaron con cursos de meditación, se fueron ampliando a cursos de chakras, a cursos de intuición, a cursos en todos los ámbitos del desarrollo personal, y hoy también tienen festivales, como lo es AFES, que es un festival de 5 días donde todo el día hay conferencias extraordinarias y en la noche hay fiestas, hay toda una parte de diversión, también es maravilloso AFES. Tienen un programa que a mí me encanta que se llama Mindvalley University, donde cada mes, una vez al año, un mes en junio, julio, en una ciudad reúnen a 500, entre 500 y 1000 personas que van a estudiar durante todo el mes cosas de negocios, cosas de desarrollo personal, y crean como una mini ciudad alrededor de estas 1000 personas con talleres, fiestas, inmersiones en hielo, y todo durante un mes en una ciudad, y después cada quien regresa a su ciudad, a su país, a aplicar todo lo que aprendió. Entonces, son una empresa de educación extraordinaria y la mayor parte de lo que hacen es en línea, cursos en línea.
Y está dirigida por Vishen Lakhiani. ¿Te tocó tratar con él?
No era mi jefe directo, pero sí me tocó trabajar con él. Fue increíble. La verdad es que es una persona muy inteligente. O sea, muy inteligente, es impresionantemente inteligente. Para mí fue un cambio de creencias, un cambio de paradigma muy grande, que yo me imaginaba casi casi un monje meditador, súper pacífico, y fue como conocerlo y ver que no, que era una persona completamente normal, que no era un monje meditador, que se la pasaba meditando todo el día, que llevaba su empresa con números, que si bien meditábamos y vivía lo que enseña, lo vive. También tenía toda esta parte analítica, toda esta parte de, le encantaban las fiestas, cada trimestre cuando lográbamos un récord, había una celebración, tuvimos una fiesta de los años 20, increíble, en un top roof en Malasia, viendo a las Torres Petronas. Entonces, ver esta combinación de espiritualidad, de meditación, de trabajo personal, con este hombre de negocios, con este hombre que disfrutaba, con este hombre que se la pasaba increíble, yo tenía esta creencia de que no se podía, que tenías, si te iba a ir bien en la vida, casi casi tenías que ser un monje y no salir y solo trabajar y todo esto. Entonces, verlo a él, cómo era un líder en la empresa, fue increíble, y también cómo realmente diseñó la empresa que él quiso. O sea, él tenía clarísimo que quería una empresa internacional con mucha gente joven, quería una empresa que creciera todo el tiempo. Entonces diseñó un modelo de negocios que acoplara esas cosas que él quería.
Y me encanta porque él junta lo que mencionamos al principio, ¿no? Lo que es trabajar con un propósito, ganar dinero. ¿Y cuál era el otro? Se me va siempre uno.
Impacto. Tener tiempo libre, generar libertad financiera y tener un impacto positivo. Y él tiene los tres, ¿no? En Mindvalley cumplen estos tres propósitos al 100%.
Súper bien. Ahora, Andrea, ¿qué hacías tú en Mindvalley?
Yo era especialista en tráfico, me tocaba hacer los anuncios de Facebook, yo estaba en el área de Facebook, éramos el equipo de tráfico, y yo hacía las campañas de anuncios para el método Silva de Vida, para Chakra Healing, para Om Harmonics, que es este programa de música para meditar. Y además manejábamos los lanzamientos, hicimos el lanzamiento de Creative Visualizations, hicimos varios lanzamientos mientras estaba ahí y hacíamos los anuncios para llevar gente a que se registrara a nuestros webinars. Esa era mi tarea, que la gente se registrara al webinar y que fuera rentable, o sea, que la gente que se registrara comprara.
Cuando estabas tú en Mindvalley, estaban invirtiendo alrededor de $1 millón en Facebook Ads. ¿Ese es el canal que tú recomiendas para marketing?
Yo creo que hay varios canales. Nosotros invertíamos $1 millón anuales en Facebook Ads, un poquito más, eran casi $100,000 al mes. Facebook apenas iba como agarrando fuerza hace 8 años en temas de anuncios. En Google Ads invertíamos el triple, eran casi 300,000 en ese entonces. Entonces, yo creo que Facebook tiene algo muy importante, que es una barrera de entrada más baja. Es mucho más fácil entender la plataforma de Facebook que entender la de Google. Entonces, eso yo lo recomiendo mucho. Para mí es la mejor manera de generar una audiencia, es Facebook. Y sobre todo, creo que es importante que estemos, si tienes un negocio, si vas a lanzar un curso, si vas a promocionar cualquier cosa, que estés dispuesto a invertir en publicidad, porque no es un gasto, es una inversión. No puedes cortarle el marketing a tu negocio, no puedes cortarle la inversión en publicidad a tu negocio, es como ahogarlo. Entonces, si no tienes tráfico, si no tienes ojos que vean lo que tú ofreces, pues no va a haber ventas.
Sí, claro. Ahora, Andrea, en tu opinión, ¿qué debe de tener un buen Facebook ad?
Qué buena pregunta, porque el anuncio de Facebook es una parte de nuestro embudo de ventas. Y un error muy común es, voy a prender anuncios de Facebook y los voy a mandar directo a mi página de ventas y, no funcionó. El anuncio no va a funcionar si no tengo una buena oferta. O sea, si mi oferta no convierte, si mi embudo de ventas no convierte desconocidos en clientes, mi anuncio de Facebook lo puedo tener perfecto y va a seguir sin ser rentable. Entonces, es una parte de un conjunto más grande. Y un buen anuncio de Facebook lo que hace es, Facebook es un marketing de interrupción. Es un anuncio que te va a interrumpir. Tú vienes viendo tu newsfeed y estás navegando, estás viendo que si el amigo, que la noticia, lo que sea, ¿no? Estás viendo el video del gatito y va a haber un anuncio que va a interrumpir ese patrón. Y lo que nosotros tenemos que lograr con nuestro anuncio es que justamente llame la atención de la persona para que deje de consumir todo lo demás y vaya a consumir lo que nosotros le estamos mostrando. Contrario a YouTube o a Google Ads, que Google Ads es un patrón de búsqueda. La persona va y busca cómo hacer mi curso en línea y le va a aparecer tu anuncio. Entonces, son dos cosas diferentes. Cuando hacemos Facebook Ads, tenemos que asegurarnos que nuestro mensaje sea relevante, que le hable súper específico a la persona. En lugar de decir, ¿quieres ser más feliz? ¿Quieres manejar tus emociones? Decirle, hace poquito un amigo me estaba contando que se fue a comer con sus papás y su papá mencionó algo de su infancia de hace más de 30 años y él empezó a sentir una ira horrible. Se tuvo que parar porque estaba a punto de empezar a gritarle a su papá y lo dejó comiendo solo y no supo qué le pasaba. Él, como miles de personas, necesitan aprender a manejar sus emociones, a escucharlas y a sanarlas. Regístrate a mi webinar. Entonces, Facebook necesita que le hablemos específico a las personas para que digan, este soy yo, y dejen de hacer todo lo que estaban haciendo para dar clic en tu anuncio.
No, totalmente, qué interesante. Ahora, ¿cuánto tiempo trabajaste en Mindvalley?
Estuve un año, justamente un año.
¿Y cuál fue el mayor aprendizaje que te llevaste?
Para mí te digo, uno fue este que te mencionaba, que la empresa se manejaba con números y con intuición. No era solamente la intuición de Vision que un día se levantaba y decía, vamos a hacer esto. Nosotros los viernes no nos íbamos sin mandar nuestras métricas. Me rehusaba mucho a ver todos los números de mi negocio. Era como, no, yo hice esto para no preocuparme por esas cosas. Y no, hoy en día medimos números, checamos retorno sobre la inversión, cuánto se invirtió, cuántos leads tenemos, cuánta gente descargó el podcast. Ese para mí fue una cosa muy grande, un aprendizaje muy grande. Y el otro, que nunca se deja de aprender. O sea, ahí teníamos, cada trimestre podíamos pedir libros de Amazon y era como si fuera Navidad. Llegaban, los ponían en la cocina y todos corríamos por nuestros libros. Teníamos una biblioteca enorme. 5 horas a la semana se le dedicaban a aprendizaje. Entonces, esas dos lecciones me quedaron súper grabadas. Aprender siempre, ver números y intuición.
Qué interesante. De hecho, mencionas también un tema que se me hace muy interesante y que quiero que platiquemos, que son los KPIs. Ya había escuchado esto, ¿no? Que para Mindvalley es algo que se checaba sí o sí todos los viernes. Platiquemos qué son los KPIs.
KPIs son Key Performance Indicators, que son los números que yo tengo que ver todas las semanas, todos los días, para saber cómo va mi negocio. Es como el ritmo cardíaco de la empresa. ¿Cuántas personas se suscribieron a mi lista? ¿Cuántas personas están escuchando el podcast? ¿Cuántas ventas tuve? ¿Cuánto invertí en publicidad? Son números que te dicen cómo está mi empresa. Y nos ayudan justamente a tomar decisiones. Si tú ves que viene 7 días con muy buenos números y de repente hay una caída, te puedes dar cuenta que a lo mejor algo se rompió y no sirve un link o se desconfiguró una página, y puedes ver esa información mucho más rápido a que si te esperas un año, un mes o dos meses, como, oye, las ventas van bajísimas, hay que entrar a revisar qué va, tienes la posibilidad de verlo día a día, semana a semana. Entonces, esa es la importancia de los KPIs.
¿Y cuáles consideras que son los más importantes o cuáles son los que tú estás monitoreando?
Tenemos dos tipos, los del embudo de ventas. Entonces, ahí lo que yo hago es pongo mi embudo de ventas, que en mi caso es anuncio, se registran a un webinar, dejan su mail, ven el webinar, aplican para una llamada y realizan la compra. Entonces, estos puntos que te acabo de decir son como puntos de contacto. ¿Cuánta gente se registró al webinar? ¿Cuánta gente asistió al webinar? ¿Cuánta gente aplicó para una llamada? ¿Cuánta gente realizó la llamada? ¿Y cuánta gente compró? Entonces, lo que tú puedes ver cuando pones tus KPIs de esa manera en tu embudo, vas viendo cuánta gente se va perdiendo en el camino. Que está bien, eso va a ser normal y va a pasar. Lo que tienes que tener son objetivos para cada área. No, si menos del 20% de la gente asiste, entonces tengo un problema ahí y tengo que meterme a analizar ese problema y a solucionarlo. Y de la empresa tenemos cuántas personas hay en nuestra lista de emails, cuánto estamos facturando y cuánta inversión estamos haciendo en Facebook para poder tener también la utilidad, ¿no? Que es una cosa diferente a la facturación.
Claro, ¿y cada cuánto los checas?
Los tenemos diario y tenemos el resumen semanal y mensual.
Qué interesante. Andrea, mientras estabas en Mindvalley, seguías con Viajero Emprendedor. ¿Cómo vas aplicando esto que vas aprendiendo a Viajero Emprendedor?
Cuando yo me voy a Mindvalley, no tenía dinero ni para el boleto de avión. Hice una colecta, literal, un amigo me ayudó a montar una página y montamos una página que era, oye, me llegó esta oportunidad, me voy a Malasia, llevamos ya un año compartiendo contenido contigo, sé que te ha gustado y mi promesa es que cuando me vaya a Malasia y esté en Mindvalley, te voy a seguir compartiendo lo que aprenda allá. Pero necesito tu apoyo, puedes donar desde 100 pesos hasta lo que tú quieras. Y así fue como conseguí lo de mi boleto de avión y lo de mi primer mes de manutención en Kuala Lumpur. Vendí mi coche, que eso fue otro pedacito, que mi coche me dieron nada, era viejito, tenía 1,000 golpes, estaba cañón. Obviamente lo primero que hice cuando llegué a Mindvalley fue compartirles todo lo que estaba aprendiendo, porque pues había sido el intercambio, ¿no? Esa promesa. Y poco a poco fui agarrando experiencia y me di cuenta cómo funcionaban los webinars, cómo hacían un lanzamiento de producto. Decidí lanzar mi producto a principios del 2014. Fue alrededor de febrero que hice mi lanzamiento. Hice un webinar y vendí un producto que se llamaba Cómo crear un blog con WordPress. Y fue un éxito. A la gente le encantó. Vendí mis primeros $600, que en ese entonces para mí era como, wow, soy millonaria ya. De tener 20 pesos en la cuenta, vendí $600 y sobre todo se rompió un paradigma enorme. Fue, yo estoy en Kuala Lumpur, estoy del otro lado del mundo y hay alguien en México, hay alguien en España que está confiando en mí y me está pagando por internet, y recibir esa notificación de tienes un pago te cambia por completo la perspectiva. La primera venta de tu curso online lo cambia todo porque empiezas a creer que es real.
Claro, entonces hiciste un nuevo curso, no fue los que ya tenías.
No. Ahí también entendí que tenía que enseñar algo que yo estuviera segura que funcionaba, que yo estuviera segura que podía darle resultados a la gente. Yo quería enseñar todo el sistema, yo quería enseñar lo que yo quería lograr y fue como, no, a ver, espérame. No puedes enseñar algo tan grande, empieza por algo más chiquito. De todo ese sistema enorme que quieres a enseñar, haz Zoom en una parte, literal, enseña eso. Yo era muy buena haciendo mi blog en WordPress. Me preguntaban muchísimo, oye, Andy, ¿cómo lanzas tu blog? ¿Cómo lo haces para subir artículos? ¿En qué plataforma hago mi blog? Esas eran preguntas que me llegaban todos los días. Me llegaban muchas preguntas. O sea, ahí fue cuando dije, mira, la gente me está preguntando de esto. Yo lo sé hacer, voy y lo prevendí. Yo no grabé el curso antes de venderlo. Yo lo que hice fue que hice el webinar y les dije, chicos, el curso sale, y les di un time de 3 semanas. Le dije, en 3 semanas empezamos, pero te tienes que inscribir ahorita. Y así fue como la gente se inscribió. Y entonces cada semana yo los fines de semana grababa y el lunes se lanzaba el módulo 1. Y grababa y se lanzaba el módulo 2. Pero yo ya tenía una motivación enorme. Ya estaba la gente tomando el curso.
Claro. ¿Cuánta gente se inscribió a ese curso?
Costaba $27. Entonces eran como 600 entre 27, sí, como como 20 personas más o menos, 22, 24 personas, me acuerdo que se inscribieron. Y de ahí ya pues surgió todo lo que tengo hoy. Fue como, ah, sí se puede.
Y de ahí, bueno, ahí seguías haciendo las dos cosas, viajero emprendedor y Mind Valley. ¿Cómo decides salir de Mind Valley?
Les va a dar mucha risa porque quería ir al Mundial de Fútbol de Brasil y no me daban los gastos, los costos para ir a Brasil, regresar a Malasia. Y esa fue una razón, esa fue como ya la que me hizo decidirme, pero también ya todos los días yo decía, quiero más tiempo para dedicarle a viajar o emprendedor. Y otra cosa, te digo, yo tuve varios trabajos antes y siempre terminaba como aburriéndome o saliéndome o algo no me gustaba y lo dejaba. Yo decía, no, o sea, no me enganchaba a ningún trabajo. En Mind Valley yo tenía el trabajo perfecto, hacía algo que me gustaba, tenía compañeros que amaba, que son extraordinarias personas, no había chismes, no había nada, era un ambiente bien, bien padre de motivación, de crecimiento, tenía oportunidad de crecer, tenía mucho lugar a donde crecer, tenía instalaciones, oficinas padrísimas, no tenía horarios, no tenía, o sea, era el trabajo perfecto. Y aún así yo decía, ya quiero más tiempo para dedicarle a viajar o emprendedor, quiero seguir con lo mío, necesito hacer lo mío. Entonces ahí fue cuando entendí que no eres tú, soy yo, no son los trabajos, era yo, y que no iba a regresar a un trabajo. Entonces fue que me decidí a dejar el trabajo e irme a Brasil.
Oye, cuando te contratan en Mind Valley, ¿tenías algún plan? ¿Sabías lo que querías hacer? O sea, de voy un año y regreso, ¿o fue a ver qué pasa?
Iba más como a ver qué pasa y de hecho en los primeros meses llegó un momento que yo dije, ya me quedé aquí 3 años sin problema. Mi novia, que es ahora también mi novia, yo le decía, no, pues vente a vivir a Malasia porque yo aquí me voy a quedar.
Aquí nos vamos a quedar.
Sí, vente a Malasia y buscamos trabajo para ti. Y ella me decía, no, es que yo aquí voy a Malasia, o sea, es tu vida en Malasia. Y al final voy al mundial con ella y nos vimos en Brasil.
Ok, y entonces te vas a Brasil y ahí es donde tienes este viaje de mochilera, ¿o fue antes?
No, fue ahí, fue yo renuncio a Mind Valley y ahí empiezo el viaje de mochilera. Me acuerdo mucho que cuando viajé, fueron 2 días de vuelo, fueron 48 horas, literal, fue Turquía, Brasil, un viacrucis enorme, larguísimo. Y cuando llego a Brasil y prendo mi teléfono, tenía 3 ventas de mi curso, que ya lo había subido de precio, y veo las 3 ventas y digo, no, esto está increíble. O sea, estaba yo viajando a cumplir el sueño de mi vida, que era un mundial, y tengo ventas. Ahí ya fue como, tomé la decisión correcta y pues me enfoqué al 100 en el negocio.
Ok, y entonces, ¿cómo llega Vive tu Mensaje? Porque ahí seguías con Viajero Emprendedor.
Sí, justamente ese viaje te digo que fue revelador. Cambió la vida. Uno, me di cuenta que no quería ser nómada digital. Y dos, me di cuenta que Viajero Emprendedor, por lo mismo, pues ya no estaba alineado conmigo. Yo ya no me quería dedicar a eso. También otra cosa que me di cuenta fue que en Latinoamérica el viajero, la persona sí quiere viajar, pero no quiere ser nómada digital. Al menos no es una realidad, no es algo que estén pensando, sino al contrario, quieren una rutina y tomarse vacaciones. Contrario a España, donde sí hay muchos más nómadas digitales. Entonces me di cuenta que no era el nicho al que yo quería atender y en ese momento hago el cambio a andrearrojas.net. Entonces digo, no, ¿sabes qué? Voy a seguir enseñando negocios digitales, voy a seguir enseñando cómo hacer Facebook, que en ese momento era lo que más sabía, voy a hacer el cambio. Le lloré muchísimo a Viajero Emprendedor, fue un duelo de decir, pues se acaba esta primera etapa, viene una mejor, y de ahí surge andrearrojas.net, que ha ido evolucionando en toda la marca que hoy es Vive tu Mensaje, que nos dedicamos a ayudar a expertos, coaches, mentores, conferencistas, a que puedan generar ingresos con su conocimiento en internet.
Súper. ¿Te enfocas solo en cursos online o en productos?
Cursos online. No hacemos nada de e-commerce. Nosotros somos especializados en ayudarte a crear tus infoproductos, tus servicios de coaching y promocionarlos.
Y bueno, la idea de Vive tu Mensaje fue adaptar este sistema de Mind Valley al mercado español. ¿Qué es lo que tomas? Ya hemos platicado un poco, pero ¿qué tomas del modelo de Mind Valley?
Pues mucho la parte de los webinars, o sea, yo aprendí a hacer webinars allá, aprendí todo lo que implican y lo he visto replicado aquí. Sí hay que ajustar algunas cosas como el tono del mensaje, En Estados Unidos, en inglés, es mucho más agresivo, de casi casi si no compras, se muere tu gatito. En México y en Latinoamérica hay que ser mucho más suaves, mucho más... Hay más autenticidad, o sea, la gente quiere más conexión. En Estados Unidos, todavía en inglés, las marcas son un poco más directas. Estas son las condiciones, ¿te gusta o no? Aquí en Latinoamérica hay que dar condiciones, hay que ver, oye, quiero pagar por Oxxo, claro, aquí está el link de Oxxo. Allá es muy, este es el medio de pago y es la única forma en la que te puedes inscribir. En Latinoamérica hay que ser más flexibles y en España igual.
Entonces tomas este modelo de webinars y tomas este modelo de ClickFunnels, ¿no? De embudos que estábamos platicando hace ratos. De nuevo, vamos a esclarecer este concepto. ¿Qué son los embudos de ventas?
Todas las empresas tienen un embudo de ventas. Todas. Eso es algo que nos ayuda a entender qué son. El embudo de ventas es... ¿cómo alguien pasa de ser desconocido a ser tu cliente? Hay empresas que su embudo de ventas es repartir flyers y de ahí les contactan. Hay empresas que su embudo de venta es esperar a que los encuentren y quedarse en su local o en su página de internet y esperar que los encuentren. Nosotros manejamos el embudo de ventas de webinars, que es ser un poco más intencionales con cómo vamos llevando a esos desconocidos a que sean clientes. Para mí el embudo de ventas perfecto se compone de una manera de atraer a tu cliente, cómo me van a encontrar, ya sea con un podcast, ya sea con un anuncio de Facebook, con un anuncio de YouTube, con un video, atraerlos y convertirlos en prospectos, que nos dejen su correo electrónico, su teléfono, que nos digan, hey, me interesa lo que estás ofreciendo, y después ofrecerles una experiencia gratuita de algún tipo donde los eduquemos, donde eliminemos objeciones relativas a nuestro producto y les hagamos la oferta. A veces nos da miedo hacer la oferta y decirle, esto es lo que te tengo que ofrecer, cuesta tanto, esta es mi garantía y tienes hasta tal día para comprar. Entonces, eso es el embudo y al final, obviamente, hacer una entrega extraordinaria de lo que vendes.
Veo que también usan email marketing en esta ecuación. ¿Tú qué tan importante lo consideras?
Muchísimo, porque es el único tráfico que es tuyo, literal. Facebook mañana cierra y pues ni modo, cerró y ya no hay nada que hacer. Como ManyChat, ¿no? Había muchas personas ahora con el boom de ManyChat construyendo sus listas con ManyChat, con ManyChat, con ManyChat. ManyChat acaba de cambiar los términos y se vuelve muy complicado enviar un mensaje de promoción, de venta, si no es bajo estos nuevos términos. Una lista de email marketing, al final del día tú puedes ponerte a escribir desde Gmail, peor escenario, ¿no? Cierra ActiveCampaign, cierra ConvertKit, no puedes mandar mails. Bueno, manualmente tú te pones a enviarle el mail a cada uno, es algo que es tuyo, que tú decides cómo, qué mails les mandas, cómo lo haces, bajo qué condiciones. Entonces, esa es la importancia del email marketing. Muchos dicen, está muerto, hay que vender solo por redes sociales. No es cierto, hay que combinar, hay que hacer ruido, hay que exponernos, hay que generar atención a través de redes sociales, pero al final del día los emails siguen vendiendo muchísimo.
Sí, es tu base de datos aparte, ¿no?
Sí, es tu base de datos.
Oye, ¿qué plataforma recomiendas para el email marketing?
A mí me encanta ActiveCampaign y también ConvertKit. Las dos son muy buenas. También costo-beneficio, las dos son las más atractivas.
Claro. Andrea, ¿y cada cuánto recomiendas tú enviar mails?
A mí me gusta mínimo una vez a la semana. Eso es lo ideal. Y de ahí las veces que tú te sientas cómodo. O sea, realmente tengo listas donde me escriben 3-4 veces a la semana, 5 veces a la semana y la gente le encanta. O sea, lo importante es que aportes valor y lo cuentes desde un lado donde la gente se entretenga y no sea como muy plano o pura venta, ¿no? Sino 80% valor, 20% ofertas. Y eso a la gente le encanta. Nosotros en uno de los cursos que tenemos, que es Mente Abundante, tenemos una lista de email marketing separada a la de Vive Tu Mensaje, es todo lo de abundancia total. Y tuvimos una época donde escribíamos diario. De lunes a viernes les mandaba un correo y si no lo mandaba un día, la gente me escribía, Andrea, ¿dónde está el correo? No me llegó, reenvíamelo. ¿Por qué? Porque lo hacíamos contando historias y al final esas historias las ligábamos a nuestro producto, que en ese entonces eran visualizaciones y un programa de mentalidad abundante.
Qué buen ejemplo, me encanta, porque sí, si hay esta información, se desarrolla esta comunicación con tu cliente y no lo había visto así, yo había visto esto en redes sociales, pero no lo había visto que a través de mail también es una forma, bueno, hay una oportunidad ahí de hacer esta comunicación. Andrea, vamos cerrando. Pero, ¿tienes algún consejo más que le darías a alguien que quiere monetizar su contenido?
Que empiecen y que crean en ellos. Que todos tenemos algo que vale. todos sabemos algo que podemos enseñar. Y si de plano dicen, no, es que no tengo nada, o lo que soy experto, lo que tengo esta experiencia no me gusta, todos nos podemos hacer expertos en el tema que elijamos. Si le dedicamos el tiempo, si somos ejemplo de nuestros resultados, y esta industria está floreciendo, ya había nacido y simplemente está creciendo muchísimo. Es una industria que no se está viendo afectada ahorita con toda la situación, y al contrario, la gente quiere hacer home office, la gente quiere estudiar en su casa, la gente quiere aprender nuevas habilidades. Entonces, que crean en ellos, que no se comparen con el paso 10 de alguien y no comparen su inicio con el final de alguien. Porque puede ser que ahorita ya empiecen a ver en internet, en Instagram, videos producidos, gente que comparte un montón, gente que tiene equipo de grabación para sus videos, y están comparando el paso 10. Alguien, yo llevo 8 años en el mundo online, entonces si ven un video y quieren hacerlo idéntico al que está ahí, pues seguramente no va a quedar igual. Pero si yo les enseño mis primeros videos, se mueren de risa. O sea, si me hubiera puesto a pensar, no los publico a contraluz, con la cámara de mi celular de hace 8 años, y funcionan, y vendieron, y con eso generé mis primeros $600. Entonces, que confíen en ellos y que se avienten al agua.
Claro, que lo hagan. No, hace rato mencionaste algo interesantísimo, que fue aprender, pero aplicar lo aprendido. Entonces, que se avienten. Me gusta ese concepto. Andrea, ¿qué viene ahora para ti?
Para nosotros es escalar lo que ya tenemos, seguir enfocados. Vamos a estar muy enfocados en contenido, hacer crecer el podcast Vive Tu Mensaje, hacer crecer el canal de YouTube y que más expertos tengan sus cursos en línea. Yo quiero que el alumno supere al maestro. Tenemos la visión de que nuestros alumnos sean los más reconocidos en sus nichos, en el nicho de los negocios digitales. Ya tenemos por ahí un caso con Katia Brambila, que ya en Hotmart le hicieron su video de Digital Makers reconociendo su trabajo en los postres saludables. Y queremos tener así cientos de alumnos que sean la referencia en sus nichos, que puedan vivir su mensaje con las tres partes del triángulo de la felicidad que te mencionaba, que tengan tiempo para disfrutar lo que están creando, que tengan la libertad de generar los ingresos que ellos decidan y que tengan un impacto positivo en sus audiencias. Entonces viene mucho enfoque en el podcast y en el canal de YouTube para llevar este mensaje a más personas y escalar el programa que estamos por lanzar. Seguro cuando el podcast se publique ya estará la nueva versión de Mensaje Premium, que es nuestro programa. Siempre estamos buscando mejorarlo y ahorita con esta nueva versión sabemos que van a crecer aún más de lo que ya estaban creciendo nuestros alumnos. Entonces, pues es llevar este mensaje a más personas.
Súper. Y ahora cuéntanos dónde te pueden contactar a ti y dónde pueden contactar a Vive Tu Mensaje.
Nos pueden encontrar en el podcast, justamente en Spotify, en iTunes, como Vive Tu Mensaje. Ahí encuentran el podcast. Nos pueden encontrar también en YouTube como Andrea Rojas, Instagram, Andrea Rojas Roth. Estamos lanzando ahorita la página de Vive Tu Mensaje. En unos meses estará lista, pero mientras, por ahí nos podemos estar en contacto.
Súper, yo les dejo toda esta información, como siempre. Y bueno, antes de acabar, última pregunta. Andrea, ¿cómo se ve tu mejor versión?
¿Cómo se ve mi mejor versión? Siguiendo con mi hora de poder, con mi rutina en las mañanas, que es algo que me encanta, me veo ahorita creciendo mucho en el tema de liderazgo, en el tema de equipo, en el tema de escalar, en el tema de justamente de escalar más rápido, de crecer, de contratar, de toda esta parte ya dando ese brinco a empresario, ¿no? Ya no somos 3 personas haciéndolo, las 3 socias trabajando, sino esta parte de delegar, de crear sistemas. Mi mejor versión le toca aprender. Es la siguiente versión de mi mejor versión, los sistemas, los procesos y el equipo.
Padrísimo. ¿Qué haces en tu hora de poder? Cuéntame.
Medito, me encanta. Primero hago respiraciones. Desde hace 6 meses soy fan de Wim Hof Method. Entonces las incorporé a mi hora de poder. Son respiraciones que te llenan de energía. Después de eso medito. Me encanta, hay un mantra que es Om Namo Gurudev Namo, que una de mis alumnas me compartió la canción y amo esa canción para meditar. Visualizo, tengo ahí visualización con todo lo que viene, con todo lo que quiero crear. Y después de eso leo, trato de leer 10, 15 minutos, escribo, trato el journaling, que me encanta, un poco primero abierto a ver qué viene a mi mente, qué escribo, y luego ya un poquito más un planner de qué voy a hacer en estos días, qué sigue, qué más. Y ejercicio, 10 minutos de estiramientos, todo esto como tibetano, que son algunos ejercicios muy básicos de yoga para empezar. Y ya después sí me gusta hacer ejercicio fuerte, donde sudo muchísimo y me encanta el funcional. y ya después un juguito verde y empezar el día.
Empezar a trabajar. Hay un libro, ¿no?, que da esos 6 puntos.
Sí. Yo lo he ido cambiando. Cada vez le quito de acuerdo a la época, pero sí, se llama Mañanas Milagrosas, The Miracle Morning.
Andrea, muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Gracias por compartirnos tu camino y compartirnos tu mensaje y compartirnos muchísimo tu forma de pensar, que estoy segura que va a inspirar a muchas de las personas que nos están escuchando. Te lo agradezco de todo corazón. Y pues también a ti que nos estás escuchando, te agradezco muchísimo el acompañarnos otro capítulo más. Y muchísimas gracias, nos vemos. Bye, bye.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos.
Bye.